o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El Señor bendiga su palabra. Amén. Qué gran pasaje, hermano. Bien breve, hermano, el versículo número 15 lo estuvimos analizando de una perspectiva de cómo entender que nosotros, siendo creyentes, seguimos siendo pecadores, pero a su vez no practicamos el pecado. No sé si se entiende. Estuvimos analizando un poquito ahí la epístola de Juan, que habla mucho del pecado. Comienza diciendo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Por eso que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso que Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogados. Entonces, nos encontrábamos con el capítulo 3, ¿cierto? Que decía, el que permanece en él no peca, porque no puede pecar. Aclaramos lo que significa, ¿cierto? Y en el capítulo 5 nos encontramos con pecado de muerte, cosas que nos descolocan, ¿a qué se refiere? Y en la medida posible estuvimos analizando un poquito acerca de eso, del pecado que aún mora en nosotros, pero principalmente ensalzar, hermano, la posición que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Porque el Señor no nos salva diariamente, hermano. Él nos salvó ya judicialmente de una vez y para siempre. Aun cuando su sangre diariamente esté haciendo su obra, porque dice la sangre de Cristo nos limpia de manera presente y continua, pero ya judicialmente no hay nada que agregar, hermano. Él ya nos perdonó, Él nos puso en una esfera que ningún hombre puede llegar allí, porque ahí llegamos por los méritos de Cristo. Por eso que cuando nosotros analizamos el tema del pecado, nos queda para el ser humano dos opciones. O llegamos ahí siendo tan buenos como Dios, o llegamos ahí por los méritos de Cristo. Bien sabemos que usted y yo no podemos llegar por mérito, porque estamos caídos, nuestra naturaleza, aún siendo creyente, está caída. Entonces, hermano, en esa esfera de salvación, de posición en Cristo, el apóstol pregunta, ¿perseveraremos en el pecado o pecaremos voluntariamente y deliberadamente practicaremos porque ya no estamos bajo la ley? En ninguna manera, dice la palabra. No obstante, pecamos, hermano. Lo que pasa es que el creyente, como tuvo un cambio de manera de pensar, el pecado es una ofensa a Dios. Por ejemplo, dice el rey David en el Salmo 51, contra ti, solo he pecado. Él se apropia de su iniquidad y el pecado principalmente es contra Dios. ¿Ya? Entonces, el dolor que produce el pecado solamente lo puede dimensionar el creyente. Porque lo que hizo el Espíritu Santo el día de nuestra conversión, dicho sea de paso, la conversión no fue obra nuestra, sino que fue obra de Dios, fue justamente convencernos de pecado. Y eso de convencernos significa que nos puso una sensibilidad que el mundo no tiene frente al pecado. Y es por eso que nosotros tenemos una exhortación apostólica a no satisfacer los deseos pecaminosos, la concupiscencia de la vida, de nuestro propio ser. Ya vamos a entrar al capítulo 7 cuando habla de eso, que Pablo también reconoce que la lucha que tiene es una lucha de solamente de los creyentes, una antigua naturaleza que todavía sigue vigente y que nosotros tenemos que ir apagando, ¿ya? Dice ahí que nosotros no debemos satisfacer al viejo hombre, a la vieja naturaleza, viciada con sus pasiones. Entonces, esa es la exhortación apostólica. Teniendo una bendición tremenda, hermanos, de estar en una esfera celestial. La otra vez leíamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya lo hizo, con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ya eso está hecho, eso se hizo en la cruz. De manera que nosotros estamos en la cruz de Cristo. Y Dios Padre, justo, que no tolera el pecado, nos mira a través de su Hijo, de su perfección. Por eso que nos ve inocente. ¿Qué nos resta a nosotros? No para salvarnos, sino como testimonio de portadores de la verdad, que vivamos justamente santa y piadosamente. ¿Ya? Bueno, aquí explica por qué, en el versículo 16 que estábamos analizando, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Y pone la disyuntiva: si obedecemos al pecado, es para muerte. Si obedecemos a Cristo, ¿no es cierto?, a su ley, es para justicia. Justo significa recto, todo lo puro, todo lo de Cristo es justo. Entonces, nosotros recuperamos el libre albedrío. Ese es un gran punto, ¿ya? Por ejemplo, si no existiera este concepto, la otra vez yo les hablaba de que muchos predicadores, sobre todo a finales del siglo XIX, comenzaron a enseñar que el creyente no puede pecar, basado justamente en la epístola de Juan. El creyente verdadero que tiene el Espíritu Santo tiene poder para no caer, no vencer el pecado, y no peca, ¿ya? Pero eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico, porque pecado no es solamente hacer algo,
es no hacerlo bueno.
Es lo que somos, ¿me entiendes? En nosotros todavía mora el pecado. Yo le pregunto a alguien que sostiene esa teología, falsa por lo demás, ¿por qué sigue envejeciendo? ¿Por qué envejecemos, hermano? Por causa del pecado. ¿Por qué el Señor nos promete una morada, un tabernáculo, no terrenal, sino que celestial? ¿Por qué? Porque todavía seguimos en una naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, aún en esa disyuntiva, el Señor nos promete salvación ya de la presencia del pecado. Ahora, lo que quiero citar es que, siendo creyentes por primera vez ahora, nosotros recuperamos el libre albedrío. Hay una gran contradicción, hermano, respecto a si el hombre natural tiene libre albedrío. Muchos dicen que sí, pero se contradice la Escritura. Voy a citar solamente un pasaje. Efesios 2, 1. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Es decir, un muerto no tiene capacidad de ningún tipo, ni espiritual, ni moral, ni intelectual, para tomar decisiones. Debemos entender que la propia Escritura nos dice eso. Romanos capítulo 3 habla de ello. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, ¿ya? Todos se desviaron, y ahí estamos nosotros. Es decir, no hay libre albedrío para el hombre natural. Y todo encaja como un gran, por decir así, rompecabezas que va tomando la forma de un paisaje hermoso. Porque claro, hermano, se habla de un primer Adán y se habla de un segundo Adán. Se habla de un primer Adán de fracaso, por el cual entró la muerte, y por él, ¿no es cierto?, el pecado entra la muerte a todos los hombres, pero también el segundo Adán entra la vida, ¿cierto? Ahora, respecto a eso, hermano, tenemos el privilegio, lo voy a decir así, que con el primer Adán se pierde el libre albedrío, pero con el segundo Adán se recupera. Y por eso esto, hermano, si somos creyentes, si somos salvos, la salvación no está en cuestión acá. ¿Cómo viviremos en el pecado? Tiene que haber cambios sustanciales de manera de pensar. Entonces tenemos la capacidad de escoger cada día, si esto no es un día yo estoy listo. La vida del creyente es un desafío diario. Todos los días escogemos servir a Dios o desobedecer a Dios. Obedecer a la vieja naturaleza o obedecer al Espíritu Santo. O ensalzar, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo en el sentido de alegrarlo o entristecerlo. ¿Por qué enseña esto el apóstol Pablo? Porque tenemos libre albedrío. Ahora, cuando nosotros obedecemos al pecado, la Biblia nos presenta algo terrible, que tenemos que tomar la dimensión. Nos califica, aún siendo creyentes, como esclavos del pecado. ¿Ya? Todos sabemos lo que es esclavo. Es una persona que está sometida en voluntad, en intelecto, en emociones, ¿a quién? A su amo. Todo lo que tiene que pensar, incluso lo que siente y cuanto más lo que actúa, está sujeto a su amo. Ahora, cuando nosotros vemos la vida del cristiano, Nosotros debemos entender que antes de conocer a Cristo, que antes que Él nos llamara, nosotros estábamos encadenados, prisioneros del pecado. Y como prisioneros del pecado, estábamos condenados por el pecado. Como dice 1 Corintios 15, la muerte tenía victoria sobre nosotros. El aguijón de la muerte, el aguijón del sepulcro, se señoreaba de nosotros. Pero eso se acabó, hermanos. Amén. Se acabó. Amén. Aunque vamos a morir, eso se acabó. Amén. Porque vamos a tener vida eterna. Amén. Hermanos, aquí está, como se dice, el quid del asunto. ¿Cierto? Algunos dicen esa palabra. La obediencia es lo que evidencia la vida del cristiano. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, por favor, a raíz del capítulo 16. Sometimiento. ¿Qué es lo que es someterse?
¿De mismo Romano?
No, vamos a ver un pasaje clásico que es Mateo capítulo 11, por favor, hermano. Si alguien me puede ayudar y leer el versículo 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Muchas gracias, hermano. ¿Ya? Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Ya? Hay un versículo muy usado para evangelizar, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense que el venir, me acuerdo hace muchos años atrás, un hermano me dijo, usted va a predicar el Evangelio el próximo domingo, porque hacíamos dos predicaciones. Es como decir, la entrada, la ensalada y el plato de fondo. Y en la entrada, obviamente, los que estábamos recién iniciando en esto de entregar la palabra. Y me acuerdo que fue este texto, ¿ya? Y claro, este texto para mí era una invitación en ese tiempo. Dios te está invitando. Pero después con el tiempo, el Señor en su misericordia va mostrando su palabra, uno la va conociendo un poquito más. Y uno va descubriendo que este verbo no es una invitación. Es un mandato soberano, ¿ya? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El llamado de Dios, hermanos, es imperativo. A veces nos cuesta aceptar esta realidad. Porque Dios, el Dios que predicamos nosotros, que es el Dios de la Biblia, es un Dios soberano. Es un rey que decreta salvación. No es un rey que mendiga, ¿no es cierto?, que le acepten sus... Es su hijo que murió, hermanos. Él no es un limosnero. Hoy día hemos rebajado al Dios de la gloria a un triste rol de limosnero. Que golpea las puertas, los corazones, acépteme, por favor, si no mi sacrificio fue total y absolutamente en vano. Esta palabra me caló cuando el Señor en su misericordia mostraba más antecedentes. Por ejemplo, hay una parte que dice, fui buscado, Isaías, por los que no preguntaban por mí. Ahí estaba yo, hermano. Yo nunca busqué a Dios porque la Escritura dice, no hay quien busque a Dios. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Cómo explicamos eso, hermano? Solamente la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos atrajo y nos dio oídos para oír este llamado imperativo. Venid a mí todos los pecadores. Trabajados y cargados es una expresión de pecado, de la carga del pecado que lleva el ser humano. No sé cuántos han visto esa producción antigua, El Progreso del Peregrino. Hay una edición en que aparece justamente el protagonista, que es el peregrino, cargando una mochila tremenda, pesada. ¿Cómo se inicia? Él caminando entre la sombra, pesado, cargado, trabajado, y una voz que dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y el peregrino, no siendo creyente todavía, es cuando estábamos en el mundo, cargado, agotado, trabajado, escapando de su propia realidad. Porque ¿a dónde nosotros vamos, hermano? La mochila la llevamos. El hombre pretende limpiarse, el hombre pretende escaparse de esta mochila, de este peso, de este trabajo que el pecado le ha producido en su vida, y no puede hacerlo. Por eso que quiere tapar aquello con gozos temporales, hermano. Si no son los vicios y la vida disoluta, es la idolatría por su familia, la idolatría por sus hijos, la idolatría por su profesión, la idolatría. Son idolatrías. Y aún sigue vacío. Pero cuando venimos a Cristo, dice que Él nos hace descansar. Nos saca el peso del pecado. ¿Ya? Bueno, ya siendo creyente, viene el versículo que leía nuestro hermano. Otro imperativo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí está, hermanos. Y aprended otro imperativo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Le daréis descanso para vuestras almas. Bueno, aquí aparece un lenguaje simbólico, alegórico. ¿Qué significa llevar el yugo de Cristo? No podemos comprenderlo si no analizamos esa palabra yugo. El Señor enseñaba con cosas muy domésticas, hermano. Enseñaba con una puerta, enseñaba con un racimo de uvas, enseñaba con un rebaño de ovejas, ¿cierto? Así enseñaba el Señor. El pan que descendió del cielo, y la gente lo escuchaba. Bueno, ahora está enseñando a través de un yugo. ¿Qué es lo que es el yugo? El yugo se usaba, sobre todo un pueblo principalmente agricultor, ganadero, como Israel, lo iba a entender o lo iba a aplicar de inmediato. El yugo es aquel que une dos bueyes para un propósito específico, que es arar la tierra. Bueno, hoy día ustedes saben, hay tractor y todo ese tipo de cosas que se pierde la aplicación. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Me acordé de otro pasaje. ¿Se acuerdan cuando decía, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí? Y una vez un hermano explicaba eso, el agricultor muy precario, cuando se usaban estos arados con bueyes o de la manera manual, ponía una banderola al otro lado del cerco, una seña para que el surco fuera derechito. Si mira hacia atrás, el surco parece culebra, no sirve para la siembra, no es apto para la siembra. Entonces el Señor enseñaba cosas tan profundas, tan tremendas, trascendentales y eternas, con cosas tan simples. El yugo nos somete, hermanos. Nosotros estamos en un periodo de sometimiento a Cristo, hermano. Desde que usted es cristiano, está aprendiendo la obediencia. Está aprendiendo a someterse a su Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El buey viejo ya tiene su trayectoria, pues, hermano. Tiene su potencia, tiene su dinámica, su frecuencia, no sé, de los pasos, etcétera. Cuando viene un buey nuevo, el buey nuevo comienza a aprender del viejo. Quiere llevar su propia dinámica, su propio paso, su propia intención. ¿Y qué es lo que le produce? El yugo lo frena. Entonces, hermano, aquí hay una gran lección. El yugo de Cristo es el sometimiento después de haber sido esclavo del pecado, ¿cierto? Encadenado en la celda del pecado, condenado por toda la eternidad. Ahora Él nos libertó de aquella condición, pero nos enyugó, nos puso junto a Él con un yugo. Pero no es un yugo, hermano, terrible para nosotros. Dice acá el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En definitiva, Él lo hace todo, hermano, porque Él lleva el peso. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermanos, obedecer? La obediencia es el gran desafío del creyente. Nosotros a veces, hermanos, por ejemplo, decimos, yo amo la venida de Cristo. Pero ninguno quiere que sea pronto. Normalmente tenemos nuestros proyectos, nuestros planes. O hablamos de la palabra de Dios, yo amo la palabra de Dios. Y nunca leemos la palabra de Dios. Inconsecuencia en nuestra propia vida, hermano. Entonces, El camino a la obediencia tiene este dejo, sometimiento. O nos sometemos al pecado o nos sometemos a Cristo, bajo ese yugo que ya se nos impuso. Entonces, a veces nosotros pensamos, hermano, que ser esclavo del pecado es hacer lo que nosotros tenemos por pecado. Normalmente el pecado en las iglesias son dos o tres. Mientras usted no haga eso, está todo bien. Usted puede vivir para el mundo, consumir todo su tiempo para el mundo, pero yo no soy pecador. No es así, hermano. No es así. El sometimiento es una demanda que tenemos cada uno de nosotros. Es un camino largo, no es un camino instantáneo. Honestamente, ¿cómo quisiéramos que fuera así? Que fuera instantáneo. Que el día de nuestra conversión, toda nuestra vida, nuestra carne cambiara. Y fuéramos idealmente glorificados. Pero no es así, sigue la naturaleza pecaminosa y carnal, la cual tenemos que apagar, no con obras, no con legalismo, sino con el poder del Espíritu Santo, para que sea para su gloria. Si no, nos va a volver activo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto que habla de sometimiento, o al pecado, o a la justicia, tiene que ver con esto. El primer ejemplo que tenemos es nuestro propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Aprender de quién?
De mí.
De mí. ¿Y qué aprendemos del Salvador? Bueno, lo vemos a los 12 años.
Hablando en la sinagoga.
En la sinagoga, en medio de los maestros, de los doctores de la ley, aún siendo el autor de todo esto y consumador de todo esto, lo vemos obedeciendo, aprendiendo la palabra de Dios. Porque debemos entender que él era 100% hombre. Aunque era Dios, también era hombre. Entonces vemos un camino de obediencia en el Salvador. Un camino hacia el último de los montes que lo llevaría al final de su obra por la cual vino, o para la cual vino a este mundo, que era morir por nosotros. El Señor fue obediente en todas, nunca desobedeció. Nunca desobedeció la voluntad de su Padre. Entonces, aprender de mí significa mirarlo a Él como muestra, como pisadas, como ejemplo de obediencia. Y ahí es donde viene más humildad a nuestra vida, porque el tema es cuando nosotros nos comparamos con los hombres. Normalmente uno como hermano se compara con los hermanos. Tenemos la vista muy corta. Craso error, porque nos vamos a sentir mejores. Y quizás vamos a juzgar de una manera lapidaria. Pero cuando nos comparamos con esa altura que el Señor nos demanda, viene algo paralelo, un efecto colateral a ese tránsito hacia la altura de Cristo, que es la humildad. Se dice la humildad, obviamente, es una virtud que desaparece cuando alguien dice tenerla. O sea, te dice, yo soy humilde, se fue la humildad. ¿Ya? Es cierto, ¿eh? Pero eso es el camino de humildad. El Señor quiere que lo miremos a Él, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, eso se coteja también con, no solamente con este ejemplo del buey viejo, del buey nuevo, sino que también con Hebreos 5. Él dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Ya? Entonces, hermano, hay un principio del tema de sometimiento y de obediencia que tiene que ver también con nuestra posición en Cristo y que tiene que ver también con nuestra santificación diaria y personal. Por ejemplo, veamos un pasaje respecto a esto que está en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo número 1, si alguien lo puede leer, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1 y 2.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Sí, hermano, por favor.
Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Amén. Gracias, hermano, hermano Román, por leer ese pasaje. Está viendo mientras tanto paralelamente otro pasaje que ya. Bien, Aquí el apóstol Pedro está predicándole a los expatriados, a los desterrados, como quiere llamarle, a los exiliados, los que por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios tenían que salir, ¿ya? No solamente judíos, sino que gentiles también. Ahora el énfasis está en el versículo 2. A todos ellos, elegidos, ¿ya? Nunca se olvide, hermanos, que la salvación no es circunstancial, es eterna. O sea, usted no fue salvo porque hizo algo. Tito dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿ya? Y esta misericordia no comienza con nuestra vida, no comienza con nuestras obras aquí en él, no es temporal. Esta misericordia viene desde antes de la fundación del mundo, se manifiesta en lo temporal y se proyecta hacia la eternidad futura, que es la elección soberana. La elección es soberana, es una prerrogativa exclusivamente de Dios. Esa elección tiene que ver con su presciencia, es decir, con el conocimiento anticipado. Dios conocía todas las cosas, ¿ya? Y conforme a ello, Él nos predestina. Ahora, este Dios aparece acá como Padre en santificación del Espíritu. La elección es para hacernos santos. La palabra santo, ustedes saben, hermanos, muy bien, significa una sola cosa. Apartado. No significa santo en nuestros propios méritos, como nos enseña el catolicismo romano. Una persona que es mejor, que es piadosa, que es obediente, hasta lo que vemos nosotros. Esa persona muere, hace un par de milagros y listo, para arriba, al panteón celestial. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los santos que ustedes conocen. Eso no es bíblico, eso no se sustenta. La Biblia enseña que la palabra santo es apartado. Y apartado para Dios. Y apartado por Dios. Por y para Dios. Porque hay un principio elemental, hermano, que nos permite interpretar las cosas correctamente. Romanos 11:36 dice, porque de Él, de su decisión soberana, y por Él, Él provisiona que esto ocurra, y para Él, es decir, para su
gloria.
Para su gloria. Es decir, la santificación del Espíritu, ¿no es cierto?, es para que nosotros seamos santos por Él y para Él. ¿Se entiende? Ahora, en la segunda parte del versículo 2, aquí está lo que estamos tratando. No se escogió según su presciencia, según el Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer.
Para obedecer, hermanos. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otro argumento respecto a la obediencia. Esta es la obediencia posicional. Es la obediencia que nos salva. Cuando nosotros fuimos llamados, con ese llamado que se llama, valga la redundancia, irresistible, así como cuando el Señor lo llamó a Lázaro ahí en la tumba, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, obedeció. Así también nosotros, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos llama por nuestro nombre y nosotros obedecimos. ¿Y obedecimos para qué? Para ser, dice acá, rociados, hermanos, rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, la única manera de ser santos, hermanos, y de ser posicionalmente salvos, que ya lo somos, no por méritos, sino que por misericordia, por gracia, es a través de la obra de Jesucristo, el derramamiento de su sangre. Por eso que hay muchos hombres, hermanos, que se van a morir preguntándose qué hizo el Señor entre su niñez hasta los 12 años. Allá ellos, hermano, allá ellos. Ellos quieren decir, no, se andaba en la India conociendo a Buda. En fin. Hermano, el hombre pretende arrancar de esta verdad. Nosotros fuimos llamados para obedecer. Primeramente, posicionalmente, la obediencia y se rociaba con la sangre de Cristo. Y ahora, personalmente, en la práctica, también estamos llamados para obedecer. No para desobedecer. Nuestro camino debe ser de obediencia. Ese es el desafío diario. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Objetivo número uno en el día. No pequéis. Huir del pecado. Huye, le dice a los jóvenes, de las pasiones juveniles. Corre tras la justicia, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, hermano, aquí tenemos el principio de ser o esclavos del pecado. Vamos a Romanos 6. O esclavos del pecado o esclavos de qué?
De la justicia.
Pero para eso, hermano, tiene que estar en absoluto sometimiento. En mente, en emociones y en voluntad. Por eso que se da cuenta que calza. El Señor dijo, ¿queréis ser mi discípulo? Sí. Bueno, niégate a ti mismo. Ahí empiezan los problemas. Ahí está el conflicto existencial de cada uno. ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué nosotros sufrimos, hermano? Por nuestra desobediencia. ¿Ya? Bueno, no todos los sufrimientos son parte de la desobediencia. Evidentemente, el apóstol Pablo sufrió bastante y era un hombre que lo vemos que prácticamente había muerto al yo. Pero muchos de nuestros sufrimientos, hermano, nuestros calvarios, por decirlo así, son producto de nuestra desobediencia. Por ejemplo, hermano, decimos a veces, estoy tan débil, ¿ya? No tengo ganas de nada, me motivo, fracaso nuevamente, quiero hacer esto para el Señor, y no pasa un día y para abajo. ¿No? Bueno, el Señor nos prometió una vida de derrota o en victoria. El Señor nos dijo, ¿cierto? Vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. La pregunta es, ¿cómo salimos a nuestro trabajo? ¿Cómo enfrentamos el día a día, hermano? ¿Vestidos como soldados? ¿O salimos así? Aquí te las traigo, Peter, ¿cómo se dice? Así salimos frecuentemente, hermano. Sin ninguna cobertura en cuanto a sometimiento. No hay lectura de la palabra de Dios, no hay oración, no hay meditación, no venimos a la iglesia. ¿Qué clase de cristianos somos, hermano? De mantequilla. Sale el sol un poquito y se empieza, ay, hermano, el diablo me ha dado como caja. Hermano, si el diablo a lo mejor anda en China. La debilidad y el fracaso suyo ni siquiera es del diablo. Santiago dice, no diga alguien que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que hazte cargo, es tu propia concupiscencia. Seamos humildes, hermano. El Señor nos está dando una lección en esta noche de sometimiento. Por ejemplo, mire, hay un pasaje acá en Santiago, hermano, lo voy a citar, Santiago, lo pueden apuntar ahí, Santiago capítulo número 4, versículo 6, y 7. Normalmente esto se separa, pero es bueno unir esos dos pasajes, el 6 y el 7. Santiago 4, 6 y 7. Dice así, refiriéndose al Espíritu Santo, a Dios mismo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Salmo 138, 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Claro, porque hoy día podríamos decir que uno de nosotros va a salir ofendido con esta palabra. ¿Qué se cree este gallo que me viene a decir que yo salgo así desnudo a la calle? Yo no tengo tiempo para orar, pero eso es todo. Desobediente. Eso es lo que somos, y me incluyo, por más. Pero cuando a veces la palabra de Dios nos ofende, estamos en esta disyuntiva. O somos humildes, reconocemos, o somos soberbios. Ahora, cuando alguien, un hermano, una hermana, es humilde delante del Señor. Y ojo, no está de más recordar, humildad no es como usted se vista. Porque usted puede llegar aquí con los codos rotos. Uy, qué humilde es, hermano. No, ese hermano o esa persona puede ser más soberbia que alguien que llega con un abrigo aquí, con un zorro aquí. O sea, no sé, estoy exagerando. ¿Ya? ¿Me entiende? Es que nosotros juzgamos a veces, hermano, una persona que viste espléndidamente, esta persona es una soberbia, o un soberbio. Pero la soberbia o la altivez de espíritu o la humildad no se ve como vestimos, ¿ya? Ni siquiera, hermanos, el concepto de humildad tiene que ver con la manera como hablamos. ¿Usted ha escuchado a los curas? Perdóneme, hermano, pero hay una hipocresía, es una especie de parsimonia hipócrita, porque hasta la manera de hablar se le enseña. Y como caminan fruncidos, bueno, hace otra cosa. Estas personas, la humildad no tiene que ver ni cómo vestimos, ni cómo hablamos, ni... No, tiene que ver con una ubicación personal delante del Señor. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te he ofendido, Señor. Esa sensibilidad al pecado es la que a mí me preocupa en mi propia vida. Por ejemplo, decía un hermano, le enseñaba en el Instituto Bíblico que me quedó grabada esa lección. Esto es igual, decía él, que una especie de aspa de un ventilador que está girando y cada giro te pega un topón. Ese es el pecado. Te duele. Pero tú sigues desobedeciendo. Llegará un momento en que eso será una rutina en ti. Eso, hermano, pidámosle al Señor. Que nos dé aún más sensibilidad al pecado. La meta como creyente, hermano, hoy día lamentablemente vemos una meta totalmente mundana dentro de la iglesia. Por ejemplo, pastores, 500.000 personas, esa es la meta para este año. En dinero, esto. No, la meta, hermano, debe ser crecer en cuanto a la sensibilidad del pecado. Que el Señor nos ayude en eso. Amén. Para que nuestra humildad sea legítima, no impuesta. Las imposturas, el Señor las llama hipocresía. Si yo actúo como humilde, vengo con un chaleco roto, es que yo soy humilde porque el Señor, los pobres, no, el Señor no tiene nada que ver con la pobreza, la humildad, hermano. A veces uno dice, es más fácil encontrar a un pobre soberbio que a un rico humilde. Es más fácil. Usted al pobre le regala algo, ¿cómo se te ocurre? Soberbio. No tienen dónde caerse muertos y son soberbios. Y esa es la verdad. Esa es la soberbia de la vida. Pero Él da mayor gracia a quién? Al humilde, al que reconoce su bajeza. Pero resiste, hermano. Esta es una palabra que a mí me cala muy hondo. Y tiene que ver con lo que estudiamos la otra vez. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Sí. Aún ese que estás pensando. Pero Dios resiste los soberbios. No, si yo estoy bien. ¿Quién me ve? Esa es soberbia. Y Dios te resiste. Que el Señor nos guarde llegar a ese hecho. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿Quién de nosotros podría decir que bueno, aquí en la iglesia tenemos las cosas claras? Y empezamos a mirar a todos para afuera. No, cuídate de ti mismo. El peligro no está afuera. Está en ti. Es que nosotros somos portadores de una levadura, hermano, que en cualquier momento fermenta. Bien, el pasaje clave de este tema que estamos leyendo está en el versículo 7. Por eso decía que es importante leer el 6. Someteos. Así como el buey nuevo se tiene que someter. Someteos a Dios. Y ahí viene, sí, un resultado. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, el hombre que es sometido a Dios, la mujer que se somete a Dios, tiene poder para resistir al diablo. Hoy día se hacen unas tremendas parodias, hermanos, de yo, Satanás, te reprendo, te declaro, te tomo de la cola, decía uno por ahí, te echo fuera, te ato en el nombre de Jesús. Totalmente antibíblico. Ustedes saben que lo único que va a encarcelar al diablo es el Señor. Y es tan blasfemo eso, hermano, tanto como blasfemar directamente a Dios, porque decir, como He-Man, yo tengo el poder. ¿Saben? Nosotros vamos entendiendo muchas cosas con su palabra, hermano. No hay mérito humano. Aquí está el tesoro, ¿ya? El sometimiento a Dios, hermano, es obedecer. Cuando un hombre obedece, cuando una mujer obedece, tiene poder. Una vez un hermano enseñaba una analogía que también se me grabó mucho. Y siempre la saco a colación en este punto. Él vivía en Florida. No Florida, Florida, Estados Unidos. Bueno, allá había unas playas, perdón, unas beach, donde se hacía una ola sobre 10 metros y se practicaba el surf. ¿Ya? Surf. Entonces todos iban los jóvenes a subirse a la ola. Y él enseñó algo muy, una aplicación práctica muy interesante. Entonces decía, ¿cuándo el joven tenía poder para vencer la ola? Entonces, él decía que los surfistas, el desafío de un surfista es no presentar ninguna resistencia a la dirección de la ola. El momento que un mínimo movimiento resiste la dirección de la ola, el hombre se cae. O sea, el surfista tiene que obedecer a la ola. Y ahí tiene poder. Claro, lo llevaba ahora a la práctica como creyente. Si la obediencia, hermano, es lo que realmente nos da poder, mientras los pentecostales dicen, el poder, que es hablar en lengua, que es tiritar, que es danzar, es el poder. No, obedecer. Huir del pecado. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero desafío, hermanos, que debemos tener nosotros. Obedecer la dirección de la ola, obedecer la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo, que es también una doctrina, que los temblores, que una energía, que el pelo se me eriza, lo que sea, el hombre hace una parodia de la verdad. Pero obedecer al Espíritu Santo es obedecer a su palabra, someterse a Dios. Y ese hombre y esa mujer que obedece a Dios tiene poder. ¿Para qué? Incluso para resistir al diablo. Si el diablo también sabe quiénes somos nosotros, pues, hermano. No, si este es debilucho, déjalo solo, si ese cae por su propio peso. Somos como soldados de mantequilla, de plástico. Estamos en tiempos muy difíciles, hermano. La Biblia lo presenta también en un tiempo en que tenemos que aferrarnos más a las Escrituras. Porque está lleno de engaños, de sutilezas, de cosas seductoras, atractivas, sobre todo los jóvenes. Entonces, cuando nosotros mismos hemos sustituido la palabra de Dios en la iglesia y hemos dado sustitutos, suplementos, alimenticios, hay un mar de jóvenes, de gente, de personas que dicen tener poder, pero son tan debiluchos, hermanos, como estos soldados de mantequilla. Se derriten. A la primera prueba desaparece, porque la mantequilla, usted sabe, la calienta y pierde toda consistencia. El sometimiento es el tema que el Señor nos evoca en nuestra mente en esta noche. ¿Ya? Si nos sometemos al pecado, vamos a terminar siendo esclavos del pecado. Nuestra voluntad se va a someter al pecado. No vamos a perder la salvación, pues, hermano, si la salvación no está en juego acá. Yo no puedo enseñar aquello, como muchos enseñan. Pero tengan por cierto que el creyente quiere agradar a Dios. Ese es un principio elemental. El creyente ha cambiado de manera de pensar. No, es que quiere salir con los amigos, ir a tomar. Yo podría decir, quizás esa persona no es creyente. ¿Quién va a ir a hablar con los amigos? ¿Quién va a conversar con ellos? ¿Se va a recrear? ¿Se va a desahogar? ¿Se va a llenar más de mugre? Es decir, hay un gran cuestionamiento aquí, ahí, hermano. El creyente sigue viviendo en un cuerpo pecaminoso, pero no ama el pecado. Esa es la distinción. Eso es lo que nos distingue. Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Hermano, se nos fue el tiempo. Que el Señor nos ayude a que este pasaje nos hable, nos golpee duro. Si os sometéis a alguien como esclavos, ¿cierto? Nosotros somos esclavos de aquel que nos sometimos. ¿Ya? El pecado. Si nos sometemos a Cristo como un buen buey que quiere aprender de Él, vamos a ser siervos de Él. ¿Ya? Sí. Y como dice Juan, si alguien hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Ya? Eso es muy importante también, porque muchos hermanos, sobre todo jóvenes que no tienen a lo mejor la formación doctrinal, se ven en un fracaso y dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia así. ¿Quién te autorizó a decir que la sangre de Cristo no tiene poder para restaurarte? También es una blasfemia, también es un pecado. Algunos se apartan de la iglesia, no vienen a la cena, es que no me siento bien, es que he pensado, he hecho esto. ¿Y la sangre de Cristo dónde está? ¿No tiene poder? ¿O eres tú, tu pecado es tan grande que la sangre de Cristo no lo puede limpiar? También es un insulto a Dios. Así como, hermano, podemos volvernos soberbios por nuestra propia obediencia humana, así también nos volvemos soberbios por nuestra bajeza humana, pensando que Cristo no la puede resolver. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Un comentario? Se nos fue el tiempo. ¿Algo que no haya quedado claro en este versículo número 16? Dos palabras quedaron ahí, ¿cierto? Sometimiento, obediencia. ¿No hay preguntas?